Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde y estás escuchando el programa de ASI en Radio Topo, Lucha Libre. Hola, compañera.
A ver. Hola, compa.
Vale, se oye todo bien. Vale. Sí. Y como siempre, dar los datos de contacto. Puedes llamarnos a la radio, aunque hoy estará ocupado, al 976-29-13-98. Y además tienes todos los podcasts de la radio en nuestra página de Radio Topo, radiotopo.org, y los podcasts de Lucha Libre y mucha más información en nuestra página de ASI, asi-asi.org. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy tenemos un programa internacional y vamos a hablar en la primera parte del programa de Rojava y las amenazas turcas, que parece que Turquía va a invadir la región. Y en la segunda parte del programa hablaremos sobre el G7 y la contracumbre.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso musical con una canción de Rojava y así tenemos un momento para poder llamar a la compañera de Rojava Zadi con la que vamos a hablar y volvemos en un momento.
Plataforma Zadi.
Plataforma Zadi, perdona.
Barcelona.
Perdón.
Derveş usu aran Yine cenga
Bueno, pues creo que tenemos al otro lado de la línea una compa de Plataforma Zadí, Plataforma de Apoyo al Pueblo Kurdo de Barcelona.
¿Nos oyes?
Hola.
Hola, buenas.
Hola, gracias por estar, por participar en Radio Topo.
A vosotras.
Bueno, lo primero de todo te queríamos preguntar porque en las últimas semanas hay noticias de que Turquía se dispone a atacar Rojava. No sé si eso es cierto, si no, porque ya ha habido otro, hace unos meses también volvió a amenazar Turquía con eso. No sé qué nos puedes explicar sobre eso y cuál es la situación.
Sí, a ver, con Turquía, en lo que respecta a Rojava podemos ver una constante que va muy relacionada también con cómo ha ido el Estado Islámico perdiendo fuerza y perdiendo territorio en el territorio de Rojava. Ya lo vimos el año pasado, por ejemplo, que después de que, no sé si fue en octubre, como muy tarde fue en noviembre de 2017, que se anunció la liberación de Raqqa, ¿no?, de la autoproclamada capital de Estado Islámico en Siria. Sí. Y una vez se liberó, ya a los pocos meses, en enero, Turquía ya estaba empezando los ataques de invasión contra Afrin, ¿no? Ahora tenemos que analizarlo también de una manera similar, tenemos que verlo de una manera similar, porque Estado Islámico oficialmente ya perdió su territorio, su control de territorio a nivel militar, en el territorio del norte y este de Siria en marzo, cuando se liberó ya el último bastión que quedaba de Estado Islámico en el territorio de Siria. Y al poco tiempo de pasar esto, ¿no?, estamos hablando que se acabó con Estado Islámico militarmente en marzo, a los pocos meses ya empezaron otra vez las amenazas por parte de Turquía de atacar Rojava. Entonces tenemos que ver ahí una conexión muy importante, ¿no?, que va muy relacionado con los intereses de Turquía, de que cada vez que Estado Islámico ha ido perdiendo fuerza, Turquía ha querido ir dando pasos para intentar reforzarlo de alguna manera, ¿no? Porque hay que tener en cuenta la situación de ahora con Estado Islámico en Rojava y en el norte y este de Siria, que es que se ha acabado con Estado Islámico a nivel militar, ¿no? A nivel de que ya no controlan territorio. Pero ahora no es que se haya acabado con Estado Islámico, ¿no? Ahora es como una nueva fase en la lucha contra Estado Islámico, porque hasta ahora estaban en un territorio concreto y digamos que se sabía dónde había que mandar a las unidades de defensa, ¿no?, a las IPG y IPJ, para ir a combatir contra Estado Islámico. El problema es que ahora Estado Islámico se está organizando a través de lo que llaman células dormidas y, ¿no?, están habiendo muchos atentados con coches bombas o con motos bomba, perdón, muchas minas, ¿no? Diferentes están haciendo acciones de este tipo, y ahora IPG y IPJ se están encargando de ir, ¿cómo se dice?, encontrando dónde se encuentran estas células dormidas de Estado Islámico para detener a los miembros y coger las armas que tienen, ¿no?
¿Y tú crees que Turquía está favoreciendo estos grupos para que ataquen Rojava?
Exacto. Por un lado, las amenazas de Turquía lo que están haciendo es que están potenciando estos ataques por parte de Estado Islámico que queda en el territorio. Cada vez es más las noticias que se escuchan. Antes siempre había de vez en cuando las noticias de un atentado en Membiz, por ejemplo, o en Raqqa, ¿no? Pero ahora son también en zonas donde hasta ahora no había ocurrido nada de esto, ¿no? La semana pasada hubo un atentado de coche bomba en Tirbespi, que es una zona kurda de Rojava, donde hasta ahora no habían sucedido atentados de este tipo, ¿no? Se están intensificando este tipo de acciones y en territorios donde hasta ahora no pasaban. Y además las compañeras de IPG y IPJ ya le han hecho saber a la coalición internacional que si Turquía ataca, ellas van a dejar de hacer este trabajo de acabar en este sentido con Estado Islámico, porque van a subir para el norte a defender el territorio. Entonces, se dejaría de hacer este trabajo que se está haciendo con Estado Islámico, y esto, por supuesto, lo reviviría y lo reforzaría de nuevo.
¿Y consideras probable que Turquía al final ataque Rojava o no? Porque tenemos una situación como complicada, ¿no? Hay tropas estadounidenses, o hay un acuerdo de la coalición o una alianza entre las fuerzas de Rojava y la coalición liderada por Estados Unidos. Y a la vez Estados Unidos también es aliado de Turquía, pero Turquía quiere acabar con los kurdos. Entonces, en todo ese lío, ¿cómo crees tú que se van a desarrollar las cosas? ¿Por qué crees que crees factible que al final Turquía ataque Rojava? ¿Qué consideras de la actuación de Estados Unidos? Bueno, ¿qué nos puedes decir de todo ese lío?
Claro, es como tú dices, es un lío, ¿no? Es muy complejo todo esto tan geopolítico. También las compañeras lo que nos dicen desde Rojava es que realmente no se puede predecir, ¿no? Porque además hay muchísimos factores que están jugando ahí, ¿no? Porque por un lado está la situación de Rojava, que no hay que olvidar que lleva 7-8 años de revolución, que a ninguno de los estados le interesa, por más que la coalición claro. esté ahí, por más que Estados Unidos tenga colaboraciones en un sentido táctico con las unidades kurdas, a nadie le interesa que la revolución de Rojava continúe, ¿no? Y que se asiente y que sea un ejemplo para Medio Oriente y para el mundo. A nadie le interesa. Por otro lado, hay que tener en cuenta cómo está, bueno, que es Medio Oriente, está la situación ahora entre Estados Unidos e Irán también muy, muy complicada. Entonces, a Estados Unidos le interesa estar ahí, le interesa estar presencialmente en Medio Oriente para, claro. en un momento dado, estar cerca de Irán por si tiene que embargar o incluso posibles ataques que pudieran darse. Y dentro de este contexto necesita también tener aliados en el terreno de Medio Oriente. Por otro lado, hay que tener en cuenta la situación en la que se encuentra Turquía. Turquía está mal económicamente, y entonces está tirando millas, ¿no? Económicamente está muy mal y está tirando para adelante a través de potenciar un sentimiento nacionalista. Exacto, sentimiento nacionalista muy fuerte. Además, el gobierno de Turquía ya lo ha dicho algunas veces, que ahí donde se encuentren, donde decían como donde los kurdos tengan un país, así como sea en África, iremos allí a atacar, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que el hecho de la existencia, ¿no?, es las bases del Estado-Nación, es una única nación, ¿no?, un único pueblo, un único idioma, una única historia. Y el simple hecho de la existencia y de una identidad fuerte del pueblo kurdo ya pone en quiebre, ¿no?, las bases del Estado de Turquía. Entonces, hay que tener en cuenta también que Rojava se encuentra, es decir, Rojava y Bakur, la parte del Kurdistán de Turquía, están pegados. Sí. Están separados únicamente por un muro que ha construido Turquía, pero están directamente pegados. Entonces, todo lo que pasa en Rojava también tiene un efecto llamada en los kurdos de Bakur, que a Turquía tampoco le interesa, ¿no?, para proteger sus intereses internos. Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores, pero qué es lo que vaya a pasar no se puede predecir, porque como va tan ligado a los intereses de los estados y a los intereses de las grandes potencias, que hoy Estados Unidos puede tener la necesidad de mantener sus alianzas tácticas con los kurdos, pero mañana igual sus intereses tiran más en la balanza de Turquía y entonces igual tomaría otra decisión, ¿no?
La última
es bastante complejo.
Ya, la última noticia, que bueno, esto cambia cada hora, pero bueno, básicamente la última noticia era que Estados Unidos y Turquía habían llegado a un acuerdo sobre la zona de seguridad o zona tapón, no sé cómo buffer zone, que se supone que es esa zona de seguridad. ¿Y qué puede significar? O sea, ¿qué es esa llamada zona de seguridad? Que suena un poco trampa, esa zona de seguridad.
Sí, sobre todo porque ese nombre se lo ha puesto Turquía. Y a lo que el gobierno de Erdogan lo pueda llamar seguridad, está bastante alejado de lo que podamos entender nosotras. Claro, el gobierno de Turquía le ha puesto este nombre al plan de invasión de Rojava.
Vale.
La idea del gobierno de Erdogan era entrar 30 kilómetros dentro de Rojava. 30 kilómetros en un territorio como Rojava, que son ciudades pequeñas y mayoría pueblos, porque es una zona rural, y que está, como digo, las ciudades del norte de Rojava son las mismas ciudades que el sur de Bakur, pero hay un muro en medio. Es decir, entrar 30 kilómetros es entrar ya a todo el territorio y entrar a todas las ciudades de Rojava, ¿no? Entonces la administración de Rojava lo que dijo es que 30 kilómetros no lo iban a aceptar, por supuesto, que ofrecían 5 kilómetros. 5 kilómetros de profundidad, de anchura de esta zona de seguridad y que patrullaran las fuerzas de la coalición. Porque la administración de Rojava también lo que decía es, nosotros necesitamos una zona de seguridad que nos aleje de Turquía, ¿no?
No Turquía contra nosotros.
Exacto, no Turquía contra Rojava. Entonces tuvieron el 6 y 7 de agosto, Estados Unidos y Turquía tuvieron una reunión en Ankara. Y después de esto, el 7, 8 de agosto, anunciaron, ¿no?, que habían llegado a este acuerdo de zona de seguridad, que iban a abrir un centro de operaciones conjunto, Estados Unidos y Turquía, que empezó ya, no sé si ayer o antes de ayer, ya fueron para la zona de Raja, en Bakur, en la zona de Turquía. Lo que no está claro es cuáles son las condiciones de esta zona de seguridad. Es decir, ahora han dicho que sí que van a hacer 5 kilómetros, pero tampoco lo han dicho de forma oficial, ¿no? Lo último que he leído es que iban a hacer 5 kilómetros de anchura y 100 de largo. Pero no ha sido nada oficial quien ha dicho esto, ¿no? Entonces sí que han dicho que han llegado a este acuerdo y que además Turquía decía que así va a poder volver a los refugiados sirios que se encuentran en Turquía, los va a poder devolver a Siria, cuando ya hemos visto que Turquía lo único que hace es generar más refugiados, ¿no? Que es lo que pasó el año pasado con la invasión de Afrin, que continúa a día de hoy. Y entonces no están aún claros, no se ha publicado oficialmente todavía cuáles son las condiciones de esta de esta zona de seguridad.
Claro, que estamos hablando de un acuerdo entre Turquía y Estados Unidos, no un acuerdo con la Federación del Norte de Siria, exacto, o sea, con Rojava, porque en realidad 5 kilómetros significa que se comen Kobane, por ejemplo.
Exacto.
Que no creo que eso...
Claro, sería una renuncia al propio territorio, al propio control de su propio territorio, ¿no?
Claro, si Rojava aceptara eso, pero ha dicho, o sea, tengo curiosidad por saber si ha dicho algo las autoridades de Rojava y si hay como, si la idea es resistir a eso y también si el gobierno sirio Rusia se ha pronunciado, sabe si se ha pronunciado hacia algún lado.
Por un lado, como no están, repito, no están claras las condiciones de este zona de seguridad, la administración de Rojava tampoco ha podido posicionarse en ese sentido públicamente. Lo que sí que no han parado de repetir es que no van a aceptar nada que venga desde el gobierno de Turquía, que no van a aceptar que el ejército turco entre ahí y que a la que Turquía empiece a atacar en un punto van a convertir todo el norte de la federación en zona de combate, que no va a ser como en Afrin, sino que van a defenderlo desde todos los puntos.
Pero es iba a comentar que es sorprendente también que Rojava acepte que Estados Unidos negocie con Turquía una cesión, por así decirlo, de parte del propio territorio. ¿Cómo sería esto?
Claro, ahí es complejo. Todas las conversaciones que ha habido hasta ahora, que refiriéndose a Siria, nunca se ha reconocido a la gente de la Federación como un interlocutor para participar en todas las conversaciones que ha habido hasta ahora. Ella, durante todo el proceso de la guerra de Siria, nunca se les ha reconocido como tal. Antes de esta reunión también Estados Unidos tuvo reunión con la administración de Rojava, donde tampoco se sabe muy bien cuáles fueron los puntos que se hablaron, ¿no? A qué conclusiones en común se llegaron, pero sí que lo que decía el Pentágono, ¿no?, es que iba a asegurar la protección de sus aliados kurdos, pero no se sabe más de ahí. Entonces, claro, en las últimas conversaciones que ha habido sobre Siria también, yo sé que se han reunido Irán, Rusia y Turquía, por ejemplo, ¿no? Es decir, ni siquiera la propia Siria se la invita muchas veces a estas conversaciones, ¿no? Ni siquiera la propia Siria es considerada como un sujeto importante y legítimo cuando se habla del futuro de Siria, ¿no? Hay quien controla, por ejemplo, es esto, ¿no? Es Rusia, es Estados Unidos, es la coalición a los que se considera como sujetos clave cuando se hacen estas conversaciones a nivel estatal, ¿no? Pero la administración no tiene un reconocimiento como tal. Pero sí que han dicho en todo momento que no van a aceptar nada que venga de Turquía. Y ahí la gente se está preparando para resistir. Están haciendo, ¿cómo se llama?, escudos humanos. Bueno, también en el diciembre pasado, también hubo amenazas de Turquía de que iba a atacar Rojava. Dijeron, en 3 días vamos a atacar. Y ahí la gente también rápidamente se puso a organizarse, ¿no?, para preparar la autodefensa, para preparar temas sanitarios, para preparar temas alimenticios, ¿no?, todo lo que pueda ser necesario en un contexto de guerra. Y no tengo dudas de que ahora mismo están en la misma situación, ¿no?, de preparándose, de que Rojava no lo van a entregar. Lo de Afrin fue muy diferente, porque Afrin estaba
Sí,
ya
yo te quería preguntar por Afrin, la situación, lo que pasó, que recuerda un poco a Afrin, y la situación ahora de Afrin, que era otro cantón de Rojava, conquistado ahora por Turquía.
Afrin, la diferencia además de Afrin es que, así como los otros cantones de Rojava están todos conectados, entre el resto de Rojava y Afrin estaban separados. Afrin estaba como embargado, ¿no? rodeado, o sea, está desconectado del resto de la administración de Rojava. Y así como el resto de Rojava, el control aéreo, por ejemplo, es de Estados Unidos, que por cierto Estados Unidos ya ha dicho que prohíbe aviones por el cielo de Rojava, que no sean de la coalición, el cielo de Afrin dependía de Rusia.
Yeah.
Entonces, en un primer momento es esto, ¿no? O sea, se trata de estados, entonces, cuando los intereses del estado tiran más para un lado que para otro, cambian también sus actuaciones. En un primer momento con Afrin, los rusos dijeron que no iban a abrir el cielo de Afrin, pero a la que sus intereses tiraron para otro lado, se intercambiaron una zona de Siria entre Turquía y Rusia y entonces Rusia abrió el cielo y es así como Turquía pudo acabar entrando en Afrin, porque hay que tener en cuenta también que las IPG y PJ hasta ahora siempre se habían enfrentado a una guerra más, una guerra de frentes, ¿no? Una guerra de trincheras, digamos, ¿no? Cara a cara contra Estado Islámico, o dentro de ciudades o en campo abierto. Pero en Afrin fue la primera vez que se enfrentaban a bombardeos aéreos. Entonces, ahora la situación de Afrin lleva pues ya más de un año colonizada por Turquía, donde están ahí los yihadistas aliados de Turquía, y las situaciones de han llevado a muchos refugiados sirios también a la zona de Afrin, simpatizantes, digamos, de las fuerzas yihadistas, y a los kurdos que se han quedado ahí, pues cada día, cada semana salen noticias de desapariciones o de torturas o de asesinatos, ¿no? Y la gente de Afrin se desplazó a una zona que se encuentra abajo de Afrin, a Shefa, y allí han construido un campo de refugiados, ¿no? Hay que tener en cuenta que Afrin hasta entonces era la zona más tranquila de todo Siria, ¿no? Entonces,
y más próspera también, ¿no? Que tenía un montón de campos de olivos, exacto, me parece.
Sí, exacto. No, Afrin era, por un lado, la zona más tranquila de Siria, entonces muchos refugiados de otras partes de Siria, de partes árabes, se habían desplazado a Afrin, porque a pesar de estar, podríamos decir, en embargo, al estar separado del resto de la administración de Rojava, dicen que es el territorio de Rojava que más recursos tiene para la autosuficiencia, ¿no? Porque tiene muchos olivos, la tierra es más fértil, es más montañosa, así como el resto de Rojava es más desértico, Afrin es más montañosa, más cultivo, no únicamente trigo, como en el resto de Rojava, entonces permite más la autosuficiencia en ese sentido, alimentaria y tal. Entonces, lo que se generaron fueron más refugiados, porque ya vivían miles de refugiados de otras zonas en Afrin, todos esos volvieron a desplazarse, más la gente kurda de Afrin que tuvo que desplazarse como refugiadas, y también Turquía empezó a talar los olivos y también a robar las aceitunas de Afrin, que también quiero recordar que muchas de estas, del aceite de estas aceitunas, se está vendiendo en el Estado español, por las relaciones que hay entre Turquía y Estado español, que ese es un punto muy, muy interesante también.
Sí, desde luego.
Y el tema con Afrin ahora mismo es, a nivel diplomático, se está queriendo trabajar para conseguir que se cierre el cielo, porque el cielo de Afrin sigue estando abierto para los bombardeos de Turquía.
Se nos va acabando el tiempo, pero te quería hacer dos preguntas más.
Sí.
Una era sobre la situación de Rojava a nivel interno, que aparte de todos los refugiados, todas las fronteras, que está completamente bloqueada, con lo cual es un problema para abastecerse también, pero después de vencer al Estado, bueno, a los ejércitos, al ejército del Estado Islámico, que no al Estado Islámico en sí, porque quedan las células durmientes estas que hacen atentados, hemos leído que tienen un montón de prisioneros del Estado Islámico que los estados occidentales no quieren hacerse cargo de ellos, o algo así, que... ¿Cómo, o sea, qué está pasando exactamente y qué pasa y sí qué está pasando con el tema de los refugiados, los prisioneros del Estado Islámico y todo el bloqueo que tiene Rojava?
Claro, por un lado, desde marzo, que se acabó militarmente con Estado Islámico, los campos de refugiados donde hay ahora mismo hay un problema de gestión. Hay un problema de gestión porque no hay recursos. En la administración del norte y este de Siria para gestionar todos los miles de refugiados, y además hay que tener en cuenta que no es cualquier tipo de refugiado, es decir, lo llamamos refugiado, pero son gente que han vivido bajo Estado Islámico y que mucha de esa gente ha ido expresamente para vivir bajo Estado Islámico. Es decir, a nivel de ideología, a nivel de pensamiento, es una cuestión muy peligrosa, muy, muy peligrosa y muy difícil de gestionar. En el campo de refugiados de Hol, que es donde llevaron a la mayoría de la gente que sacaron de Deir ez-Zor, el último bastión de Estado Islámico, hay problemas de seguridad internas bastante, bastante importantes. De hecho, hace unas semanas leíamos también que incluso llegaron a izar la bandera de Estado Islámico en el campo de refugiados, ¿no? Entonces, creo que en este campo de refugiados ahora mismo hay más de 72.000 personas. Hay miles de miembros de Estado Islámico, ¿no? Porque son personas que fueron a Siria a unirse al Estado Islámico, que vienen de países europeos. Entonces, la administración de Rojava lo que ha pedido desde el principio es que todas estas personas con nacionalidad europea, que los países europeos se hicieran responsables, se los llevaran a sus territorios y desde aquí los juzgaran y hicieran lo que, ¿no?, según las leyes internacionales. Pero que en la administración de Rojava no hay recursos para toda la cantidad de refugiados y para toda la cantidad de miembros de Estado Islámico que hay, ¿no? Todos los países europeos han dicho que no se quieren hacer responsable de esto.
¿Qué pasa? Incluso, que se los dan a los
kurdos. Incluso hay países europeos que lo que están mirando ya es cómo pueden quitar la doble nacionalidad, porque muchas de estas personas tenían doble nacionalidad, ¿no? Nacionalidad alemana, por ejemplo, y de otro territorio. Entonces, lo que están mirando no es cómo poder traerles y juzgarles o cómo poder ayudar a nivel de recursos y a nivel de gestión a la administración de Rojava, sino que lo que están mirando es cómo quitarles la nacionalidad para no tener que hacerse cargo en absoluto.
No me sorprende para nada este tipo de actuación.
No, absoluto. En absoluto.
Sí, pero continúa, perdona.
Sí, no, eso, que eso es ahora un problema de gestión y de recursos muy, muy importante dentro del territorio de Rojava.
Sí, además de los 7 años de guerra y de bloqueo total, además tener que aguantar y mantener a todos los yihadistas.
Claro, porque, quiero decir, estas personas todos lo necesitan todo tipo de recursos, ¿no? O sea, necesitas, por un lado, que haya seguridad, necesitas todo tema de alimentación, todo tema, quiero decir, ¿no? Y son muchos recursos, mucha gestión que no hay para ello. Y también con el tema de la alimentación, a principios de verano, todo Rojava ardió. Rojava son todo campos de trigo que a la que empieza a hacer calor se seca todo, y a principios de verano todos los campos quemaron. Entonces va a haber también una gestión muy muy complicada a nivel de alimentación y de economía, porque es una de las bases de la economía de Rojava.
Bueno, tenemos que ir cerrando ya. No sé si nos quieres hablar de hemos leído la campaña Rise Up for Rojava, que va a haber movilizaciones, ¿no?
Sí, Es decir, está ocurriendo todo esto, pero no todo, no siempre hay que mirar solo la parte negativa, ¿no? Porque siempre por un lado que hay opresión, siempre hay, por el otro lado hay resistencia. Entonces, desde Rojava, las compañeras lanzaron la campaña Rise Up for Rojava, y a eso estamos ahora a nivel europeo especialmente. En Cataluña nos estamos organizando también en el marco de esta campaña, que es para organizar acciones en defensa de la revolución de Rojava, cada grupo en su territorio, ¿no? También tratando de, en cada territorio, presionar, ¿no? Y señalar a los gobiernos de las alianzas que tienen con Turquía, ¿no? Y de la responsabilidad que tienen con los posibles ataques contra Rojava y con la invasión que hay en Afrin. En este sentido también animamos a todo el resto de la península que se hagan acciones también bajo el marco de Rise Up for Rojava. Nosotras hemos estado haciendo también investigación sobre diferentes empresas que en el Estado español colaboran con Turquía, como el BBVA, por ejemplo, ¿no? Y lo que decimos es que la guerra empieza aquí, ¿no? Que no es simplemente acciones de solidaridad, que son muy importantes, pero también de señalar y de presionar directamente aliados, a las que sí, en nuestros territorios están colaborando con esta guerra.
Bueno, pues muchas gracias, compa, y nos meteremos en la web para ver estas empresas también y estaremos atentas de lo que pasa en Rojava.
Perfecto.
Gracias por participar en Radio Topo.
Muchas gracias a vosotras.
Y nada, que las ondas de la radio están abiertas para denunciar lo que pasa en Rojava y seguir con apoyando al pueblo kurdo.
Perfecto.
Bueno, pues un saludo y muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias. Salud.
Salud.
Vale, pues volvemos ahora en un momentillo y contactamos con un militante del Comité Internacionalista contra la cumbre del G7 y seguimos el programa.
Bueno, pues continuamos con el programa. Tenemos al otro lado del teléfono a un compa contra la cumbre del G7.
Hola, ¿nos oyes?
Hola, sí, buenas tardes.
Muy bien,
buenas
perfecto.
Tardes. Bueno, pues sabemos que la cumbre del G7 se va a celebrar, entre comillas, celebrar, en Biarritz del 24 al 26 de agosto.
Van a hacer un fiestón.
Sí, se van a el fiestón de todos los años. Y tenemos a un compa que es parte de la organización que está programando una contracumbre. Pues, ¿qué nos puedes contar de este encuentro y de la contracumbre?
Bueno, pues ellos, los siete representantes políticos del capital y un montón de esbirros que se traen con ellos, se reunirán pues 3 días en Biarritz, además de las reuniones que ya han hecho y tal, para, según ellos, pues abordar diferentes cuestiones de preocupación global, como la desigualdad,
sí,
la falta de oportunidades de las mujeres y el desarrollo digital. Pero bueno, que más o menos pues sabemos que la reunión de pastores oveja muerta y que reunir este tipo de gente poco bueno se habrá de esperar, y rascando en su propio programa pues te encuentras que tratarán lo que llaman cuestiones de terrorismo, es decir, cuestiones de orden imperial en África fundamentalmente como país invitado, y que cuando hablan de cuestiones digitales pues hablan de las diferentes guerras tecnológicas, ¿no?, que mantienen. En últimas pues se reúnen para contrastar sus intereses, que no son otros sino los de sus dueños, los de sus empresas, pero que a veces están enfrentados, y para ponerlos todos bajo el auspicio del interés supremo del señor Trump, que al fin y al cabo es la potencia principal, siendo que de alguna manera el G7 es una extensión del poder estadounidense, ¿no? Entonces, ya conocemos estas cumbres, ya conocemos lo que supone, primero a nivel simbólico, pero también a nivel práctico, las decisiones que viene esta gente a tomar a nuestro país, ¿no? Y bueno, pues desde que conocemos pues esto, pues se ha empezado a organizar un poco diferentes movimientos populares y demás para dar una respuesta a la cumbre. Entonces, pues de ahí surge, bueno, un poco la organización más grande o así sería, la plataforma contra el G7 de Euskal Herria, que en alianza con una plataforma a nivel de hexagonal, o sea, a nivel del Estado francés, organiza la contracumbre. También hay otras plataformas, otras convocatorias, pero bueno, trata fundamentalmente de organizar una contracumbre y una serie de movilizaciones.
¿Y cuáles son las movilizaciones y actividades y actos de esta contracumbre? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo hay que ir?
Bueno, pues la contracumbre empieza el día 19, el próximo lunes. El 19 y el 20 son una jornada de Ausolan, de trabajo común, para preparar todo para los siguientes días, ¿no? Que es el 21, 22 y 23, es cuando se concentran pues las principales actividades públicas, de charlas, de talleres con diferentes conferenciantes y también pues talleres tanto de la plataforma como de la denominada Semana Intergaláctica, ¿no?, que viene de zadistas de Bretaña, pero también arraigados en un colectivo como Amankomunak del País Vasco, que va un poco en esa línea de autogestión, y también una serie de actividades para jóvenes, y también en la acampada reuniones de los Legion, de los chalecos amarillos, que pues tendrán debates en torno al ciclo de movilizaciones que llevan desde noviembre, y imaginamos también propuestas de cara al fin de semana. Y el fin de semana es cuando más movilización se espera, ¿no? La plataforma contra el G7 convoca una movilización el sábado a las 12 en Hendaya, donde será la contracumbre, desde el puerto de Hendaya hasta llegar a Ficova, que es Irún. Estamos hablando al fin y al cabo de la frontera impuesta, como todas, que en este caso también pues parte nuestro país, claro, en dos, entre la República Francesa y el Reino de España. Y también el día 25, domingo, la plataforma organiza una serie de concentraciones tranquilas y festivas de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Por fuera de las convocatorias de la plataforma, pues no sabemos gran cosa, bueno, vuelvo a decir que la plataforma es un espacio muy amplio, con unas 40 organizaciones, uh-huh, tanto del sur como del norte del País Vasco, y en colaboración con la plataforma, como decía, que viene pues de París, ¿no? La plataforma, uh-huh, a nivel francés, que a su vez son otro montón de organizaciones y demás. Uh-huh. Y luego pues hay una serie de convocatorias que no son de la plataforma, ¿sí?, como una serie de convocatorias de bloqueos que se espera que salgan de un colectivo que se ha creado para esa ocasión. Y también, si no me equivoco, hay una convocatoria de movilización en Bayona, cerca de Biarritz.
Uh-huh. Y bueno, ya sabemos que cuando se organizan este tipo de eventos hay una militarización extrema o control de la zona. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco más de si ya se está viendo todo lo que se va a formar ahí, policialmente hablando, me refiero.
Sí, sí, hay más policías que personas. O sea, hay ya un despliegue de 15.000 gendarmes franceses, ejército. Solo Estados Unidos ya trae 4.500 asesores, etcétera. Y los asesores, etcétera, seguramente muchos de ellos van armados, ya nos los conocemos también. Y además el gobierno español, el gobierno de Pedro Sánchez, pues muy diligentemente, uh-huh, se ha prestado a llevar pues 1.000 guardias civiles a la frontera, además de otros 4.000 policías autonómicos que el gobierno vasco también muy diligentemente ha puesto a disposición de esta gente. Entonces, la militarización es bastante fuerte, han aumentado los controles en la frontera también fuertemente. Ajá. Y bueno, con lo que esto supone, teniendo en cuenta que es una frontera que habitualmente también es transitada por migrantes, ¿no? Uh-huh. En la frontera de entre Irún y Hendaya. Y bueno, pues han colocado incluso en frente a los juzgados de Bayona una serie de módulos para detenciones express, han vaciado el CIE de Hendaya, cosa que parecería una buena noticia, pero lo han vaciado para llenarlo de manifestantes.
¿Qué me estás contando y dónde ha llevado? Bueno, joder, vale, no tenía ni idea.
Yo no lo sabíamos esto, lo de los barracones para hacer ahí la cárcel express para los activistas, sí que lo habíamos leído, pero lo de que habían vaciado el CIE no teníamos ni idea.
Sí, bueno, no sé si es exactamente un CIE, pero porque es al fin y al cabo una institución francesa y no uh-huh, conozco muy bien este tema, pero sí, un centro de detención de migrantes.
Uh-huh. Joder.
Entonces, pues sí, la presencia policial, si ya de por sí vivimos en el territorio, en uno de los territorios de Europa con mayor presencia policial, pues esto se va a ver multiplicado, ¿no? Están tomando todos los hoteles, todos los campings, todos los espacios grandes, están ocupando escuelas para, uh-huh, bueno, pues amedrentar, para asustar, para también así conseguir que la gente no se movilice, porque uh-huh, en últimas, claro, la gente espera muchísimo control policial y es parte también de una estrategia del miedo y del shock, ¿no? Por parte del gobierno, uh-huh, francés, y de un gobierno francés que tiene la gestión de la paz social y del orden pues un poco en entredicho, ya que desde noviembre el ciclo de movilizaciones, como digo, de los chalecos amarillos es muy muy fuerte. Sí. Y bueno, tiene el gobierno francés en este momento muchísima contestación y bueno, pues pensamos que seguramente viene a afirmar que todo está bajo control para siempre, ¿no? Es un poco lo que pensamos de este dispositivo. De todas maneras, uh-huh, como digo, pues habrá, aunque ellos no lo quieran, movilización y, claro, y nuestro llamado desde la plataforma es a participar serenamente en todas estas movilizaciones y a pasar un poco, ¿no?, de su militarización. Nosotros hemos solicitado que no haya presencia policial en estas movilizaciones, pero bueno, yeah, veremos qué pasa.
Pero algo tendrán que hacer con los cientos de miles que han llevado para allá, claro.
Sí, es evidente que, que cuando vistes a varios miles de personas de negro y les das un arma, no es para que ayuden a ancianitos a pasar la carretera.
¿Y desde la prensa habéis notado intentos de criminalización? Porque recuerdo en las otras cumbres, como en la de Hamburgo, pues que siempre estaba la prensa diciendo que se iban a llenar las calles de miles de encapuchados, bla, 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 todo para justificar que ponían a 80.000 policías ahí, que creo que fue la cifra, el número que llevaron a Hamburgo. En sí, este pues caso, la prensa...
Por pues siempre, ¿no? Me imagino.
Ya, bueno, pero...
Sí, la prensa está ahí instalando miedo y demás, pero bueno, y no solo la prensa, los propios gobiernos llevan ya meses haciendo campaña, porque claro, además es la operación retorno en esas fechas, entonces haciendo campaña para que no se circule por la frontera hispano-francesa en estas fechas, están cerrando estaciones de tren... Uh-huh. Bueno, el despliegue es impresionante, entonces, bueno, pues se tienen que inventar cualquier tipo de miedos con ese tema.
Bueno, pues...
Pero bueno, de todas maneras, pues no hace falta tampoco muchísima criminalización, teniendo en cuenta que eso, el contexto en el Estado francés es de mucha criminalización. Quiero decir que no hace falta que hagan una criminalización específica en un Estado que acaba de aceptar tener listas de personas a quienes se prohíbe movilizarse así en general.
Y que tiene muertos en las movilizaciones, que ha matado contra los chalecos amarillos. Ha habido no sé casos de muertos, no sé exactamente cuántos, pero desde luego amputados... con lesiones.
Sí.
Bueno, al final y al cabo le sirve para legitimar luego las actuaciones posteriores que realizarán, ¿no?
Claro, eso es.
O sea, simplemente es para legitimar ante la opinión pública lo que luego sucederá, porque seguramente haya represión, porque va a suceder. O sea, no te llevas a miles de policías ahí para nada. Pero, y de esta manera legitima lo que posteriormente pasará. Esa es la historia, claro.
Sí, probablemente.
Bueno, pues nada, que tenemos que ir acabando el programa. Muchas gracias por haber participado aquí en Lucha Libre. Muchas gracias. Que vaya todo muy bien. Estaremos al tanto de las movilizaciones e iremos informando de lo que vaya pasando por allí.
Muy bien, muchas gracias. Se agradece tener también desde otros sitios.
Claro que sí.
La sensación de que hay algún ojo mirando.
Sí, a pesar de que es agosto, nosotros aquí seguimos. Todavía no hemos muy hecho bien la broma de que nos toca de agosto, pero todos los años hacemos la misma broma. Bueno, pues muchas gracias y que vaya muy bien. Vamos, suerte.
Vale, muchas gracias.
Chao. Bueno, pues nada, pues eso, como le decíamos al compañero, poca cosa en agosto, ¿no?
Sí, yo decía antes a la compa antes de entrar a la radio que poca cosa en agosto, pero que los malos siguen trabajando en agosto, porque
organizadísimos.
Estamos todos de vacaciones, pero ellos quedan para reunirse en el G7 a hacer sus planes maquiavélicos y tenemos, bueno, esperemos que no, pero posiblemente una invasión de Rojava también. Con lo cual, bueno, sí, agosto, pero calentito.
Sí. Pues nada, oye, hasta aquí el programa de hoy, ¿no?
Hasta el miércoles que viene.
Que seguirá habiendo programa en agosto, porque Lucha Libre no cesa.